seguimos aquí en Darás que Hablar. Faltan 25 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Cada vez pasa más rápido el tiempo. Te cuento cuáles son nuestras vías de comunicación por si querés dejar tu mensaje. Un saludito para el Día del Maestro, un recuerdo, una queja. Podés hacerlo llamando al 0221, si estás fuera del radio de la Ciudad de La Plata, 422-0295 o 422-0200. También podés escucharnos a través de nuestra web www.radiouniversidad.unlp.edu.ar o tuitear a @DQH1390 o dejar tu mensaje en Facebook. No podés quejarte de que no hay vías de comunicación con Darás que Hablar. En Facebook nos encontrás en nuestra fanpage Darás que Hablar. Ahora es el momento de comunicarnos con nuestra periodista en exteriores, Virginia Ilariucci. ¿Cómo le va, Vir?
Hola, Lisa, ¿cómo te va? Hola. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Para que tengo ahí una interferencia, un acople. ¿Estás al lado de la radio o no? Soy yo.
¿Sos vos?
Soy yo. Amplifico.
Hace un frío que no te puedo contar.
Ay, mamita, sí. ¿Estás abrigada?
Un que no te cuento.
Viste, como decía, a ver, vamos, yo sé que estás en un lugar donde se está realizando una marcha, pero te quiero hacer una pregunta. ¿A qué maestra recordás que querías o no querías?
¿Cómo? No te escucho.
¿Perdón? ¿A qué maestra recordás que querías o no querías cuando ibas a la primaria? Porque después tuviste profesores, seguro, pero, a ver, ¿recordás alguna maestra tuya a la que decís, esa fue mi maestra?
Tuve un maestro en tercer grado.
Sí.
El profesor, le decíamos nosotros, el profesor, no sé cómo se escribía, ahora me suena del profesor Sayet o algo así, no sé cómo se escribía su apellido.
Sayet.
Un profesor, y lo recuerdo especialmente, era un señor y era amoroso. Ajá. Nosotros, y además nos llamaba la atención porque eran todas maestras,
claro,
todas mujeres.
Claro, viste que yo te pregunté maestra.
Sí, y de hecho, o sea, te estoy hablando hace 40 años.
No es necesario que digas, no es necesario.
38 años atrás, bueno. Y tuve un maestro, un señor, un maestro. Sí. Y lo recuerdo especialmente a él, porque era me gustó tener un maestro varón. Ajá. Entre tanto mujeraje en la escuela, que desde la directora hasta la auxiliar eran todas mujeres, sí. Pero no era lo habitual en esa época.
Lo que pasa que, viste, que nos hemos acostumbrado a esa imagen de maestra que es la de Gasalla, viste, pero la verdad que hubieron maestras y maestros muy buenos que nada que ver con ese estereotipo de maestra que nos formaron.
¿Sabés de quién me acuerdo además? De la quién? Señorita, ¿cómo era? Lili, que ajá, era la maestra de música, que tenía unas manos enormes. Tocaba el piano, me acuerdo que tomábamos clase de música.
¿Qué era? ¿Manos de pianista?
Sí, eran enormes, como que tenía unas manos, o yo, de ajá, niña, tengo el recuerdo de sus manos como de enormes.
Bueno.
Y cantábamos y ella tocaba el piano. Que creo que eso ya
no te voy a decir tampoco. Que recordás que cantabas, porque no me parece.
Y me acuerdo de que para un acto preparamos, nos hizo cantar un tango que se llama 9 de julio.
Ah, sí.
¿Eso? Sí. ¿Viste?
Sí, sí, sí. 9 de julio, es verdad. Bueno, y un chiflete hace...
No, no.
Hoy a la mañana un grado, no, menos un grado hacía. A las 7 de la mañana,
mucho
a la hora
frío.
En la que yo me levanto.
Sí,
y yo me levanto 7 menos cuarto.
Ahora también hace mucho frío, ¿eh?
¿Estás abrigada?
Sí, estoy abrigada.
Bueno,
estoy abrigada.
Me parece
pero
muy bien.
Como estoy en Plaza Moreno,
sí,
y es muy abierta y muy descampada, hay viento, y el viento está muy, muy frío. Y estoy en Plaza Moreno porque está a punto de comenzar la marcha que se iba a realizar el día miércoles. Uh-huh. Pero debido a las inclemencias del tiempo, la verdad que hacía llovía mucho, mucho, mucho el miércoles y estaba muy feo, y se suspendió y se pasó para hoy, sobre todo porque mucha gente de los barrios tenía intención de venir a la marcha, como está sucediendo ahora, y cuando llueve tanto es difícil salir de los barrios porque las calles son de tierra y a veces están un poco anegadas, y además porque, sobre todo para la gente que vive en los barrios populares, la lluvia no es lo mejor, te mojas uh-huh, todo, la ropa, las zapatillas, y la verdad que es complicado. Por eso se decidió pasarla para hoy. Estamos hablando de esta marcha contra el gatillo fácil, que uh-huh, está organizada por el colectivo contra el gatillo fácil, que la integran varias organizaciones, familiares y amigos de Omar Cigarán, familiares y amigos de Mauricio Andrada, el colectivo La Brecha, el colectivo Piedra, Papel y Tijera, Hijos La Plata, Olla Popular de Plaza San Martín, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional y Patria Grande, y multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Ya se está, hay bastante gente, yo calculo que en un rato más esto va a ser, va a haber bastante gente más, veo ya gente, a los chicos de la Federación Universitaria La Plata, militantes de Marcha Guevarista del Pueblo, también está Patria Grande, Hijos, bueno, los que te nombraba, está la gente del MAS, y también del PTS, allí más atrás. Y a mi lado la tengo a Estefanía, que ella es militante de La Brecha, una de las organizaciones que está dentro del colectivo Gatillo Fácil. Y bueno, le vamos a preguntar a ella básicamente cuál es el objetivo de esta marcha, qué es lo que están denunciando. ¿Qué tal, Estefanía? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, bueno, ahora se va a alargar la marcha en unos minutos y el principal objetivo es visibilizar la problemática que estamos viviendo en esta región. Ya hace 15 días tuvimos dos casos de Gatillo Fácil, con dos días de diferencia, uno en manos de la policía bonaerense, que lo ejecutaron a Juan Martín Chalet dentro del patrullero, y otro es Rafael Cobo, un joven baleado dentro del centro cultural, en manos de la policía local. Y principalmente estamos denunciando que la seguridad que plantean estos gobernantes, tanto a nivel municipal, provincial y nacional, no es la seguridad que nosotros reclamamos, la seguridad de los de abajo, sino que es la seguridad para unos pocos, que son los que tienen mucha plata, y siguen invirtiendo en más patrulleros, más policías en las calles con armas, y nosotros entendemos que eso no previene el delito, sino que la prevención del delito tiene que venir por la inversión en educación, en salud, en trabajo, y por eso principalmente vamos a seguir visibilizando las veces que sean necesario la problemática de Gatillo Fácil. Jaco Repi denunció hace pocos meses que desde el regreso a la democracia al día de hoy ya son 4.500 pibes y pibas muertas por la fuerza de seguridad. Entonces, en este último tiempo ya es complicado ocultar los casos de Gatillo Fácil y queremos que la justicia actúe rápidamente, porque el problema y la impunidad con la que se maneja la policía tiene que ver con la complicidad con el poder judicial y con el poder político. Entonces tenemos que empezar a ponerle freno a eso, empezar que no puedan portar armas los policías las 24 horas estando de franco, como lo dice la ley de personal policial, y también que la justicia actúe rápidamente y le armen sumarios a estos policías que están acusados de Gatillo Fácil, que los separen de la fuerza.
El lunes hubo una marcha que se desarrolló en este mismo espacio y que eran policías, sobre todo nucleados en el sindicato de la policía bonaerense, que estaban reclamando un montón de cosas y entre otras reivindicaciones pedían la libertad de los 8 detenidos que están en principio implicados en la muerte de Juan Martín Chalet. Ellos decían que estaban mal detenidos. ¿Qué opinión tienen ustedes?
Sí, primero que nosotros no creemos que los policías sean trabajadores, por ende no tienen que tener sindicato para defender sus intereses, porque son fuerza de seguridad para defender a los gobernantes y reprimir al pueblo. Y los 8 detenidos que están implicados en el caso de Juan Martín Chalet tienen que avanzar esas investigaciones, que dicten la prisión preventiva de estos 8 policías implicados, y a su vez hay 32 policías más en la que la fiscal los llamó a tomar declaración y que están implicados en esconder pruebas, están implicados en cambiarles el acta de función. Entonces, no creemos que puedan liberar a estos policías que son totalmente corruptos y tienen el poder de ejecutar a los jóvenes donde quieran ellos.
Se va a marchar en un rato nada más. ¿Hasta dónde van a ir? ¿Van a pasar por cuál va a ser el recorrido?
Vamos a pasar por asuntos internos, a dejarle toda nuestra pliego de reivindicaciones, de allí a la fiscalía también, y luego terminaremos con un acto en Gobernación.
Gracias, Estefanía.
Gracias a ustedes.
Acá también está Sandra Gómez, que ella es la mamá de Omar Cigarán, este joven platense víctima del Gatillo Fácil aquí en la ciudad de La Plata. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, están marchando en contra del Gatillo Fácil. Vos, tu hijo, tu familia son víctimas del Gatillo Fácil.
Sí, además de que somos víctimas, participamos en el colectivo contra el Gatillo Fácil.
sea, hoy estoy acá no solo como mamá de Omar, sino como mamá de todos los pibes que mata la policía día a día. Y también por el caso de Juan Martín Chalet y por Rafael Cobos, el estudiante de psicología. Hoy estamos acá para exigirle al Estado que se haga cargo de una vez por todas y que deje de gastar plata en patrulleros y en policía, y que ponga más ambulancia, que mejore la salud y que mejore la educación en las escuelas.
¿La causa de tu hijo está esclarecida?
La causa de mi hijo a 2 años y medio sigue elevada a juicio sin fecha.
¿Sin fecha? ¿Y cuántos detenidos o imputados hay?
No hay ningún detenido. El señor Diego Walter Flores, asesino de Omar, sigue laburando en la calle armado.
Gracias, Sandra.
De nada.
Bueno, Sandra Gómez, la mamá de Omar Cigarán, la verdad es que lo que acaba de decir el avance de la causa, digo, no hay ningún detenido por el asesinato en plena calle de Omar Cigarán, un joven que tenía 16 años cuando en el barrio Hipódromo fue asesinado por balas de la policía de la provincia de Buenos Aires. Hay bastante gente, se está sumando más gente. Elisa, perdóname, yo me cambié de entrevistado, no sé si vos querés hacerle alguna pregunta a Estefanía o a Sandra o...
No, Vir, ¿sabés qué? Me gustaría también que cuente Sandra cómo fue este tiempo desde el hecho en el que su hijo Omar Cigarán...
A ver, aguarda un segundito. Sandra, te voy a poner el auricular, te va a estar hablando Elisa, que está en el estudio. Apretate un poquito ahí, si no, no vas a escuchar. Ahí Elisa, Sandra te está escuchando.
Muchísimas gracias. Hola, Sandra. Hola, Sandra, ¿me escuchás?
No.
No escucha.
A ver, ¿te escuchás un poquito más?
Si no, Vir, pasale vos las preguntas. No hay ningún problema.
A ver, Elisa, aguarda un segundito. Préstame el auricular.
Si no,
a ver, háblame.
Si no, Vir, pasamos.
Ahí
vos...
se escuchó. Bueno, decime que yo le pregunto.
Ahí está. No, pregúntale cómo ha sido su recorrido en este último tiempo, que tiene que ver justamente con el esclarecimiento o con la respuesta por parte de la justicia de aclarar cómo fue el tema de su hijo, ¿no? De Omar.
Sandra, ¿cómo fue el tránsito que tuviste que hacer vos desde que asesinaron a Omar hasta ahora en la búsqueda de justicia? ¿Cómo ha sido tu relación con los encargados de hacer la investigación, de llevarla adelante? ¿Cómo fue ese tránsito que tuviste que hacer?
Bueno, nosotros primeramente el 20 de febrero del 2014 hicimos una sentada en la fiscalía porque la causa se había cerrado, porque Ana Medina... aseguró de que el policía que asesinó a Omar era inocente. Ahí se presenta el patrocinio de Rosa Bru con Juan Manuel Morente, mi abogado, y bueno, y hemos presentado todo lo escrito y logramos que la causa se reabra y se investigue, ya que Omar se decía que Omar había intentado robar una moto, o casualidad que el dueño de la moto era un policía. Se decía que Omar disparó y tenía un arma. Omar no tenía arma, no se encontró arma en el lugar del hecho, se encuentra después en la morgue, en sus testículos. Y bueno, y logramos a que la causa hoy, 2015, esté elevada a juicio, sin fiscal, solamente la querellante y el abogado.
¿Y en qué se basaba la fiscal Medina para decir que este policía no tenía nada que ver?
La verdad que no sé, porque durante un año no investigó nada.
¿Te recibía habitualmente cuando vos ibas a pedir explicaciones o ver el avance de la causa?
Yo nunca fui recibida por Ana Medina.
¿Por algún otro funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires?
Por ninguno. Solamente por Mateo, el juez que estaba en ese momento, que fue el que dijo que iba a tratar de que la causa se reabriera. Nada más.
O sea que... lograron que la causa se reabra y al día de hoy esta persona está imputada pero no está detenida.
No está detenida. Nosotros el 20 de febrero de ahora del 2015 fuimos a asuntos internos a pedir una explicación y hasta el día de hoy no me dieron ninguna explicación de por qué el asesino de mi hijo sigue laburando en la calle.
¿Cómo es que se llama?
Diego Walter Flores.
¿Elisa?
Sí, no, quería preguntarle también a Sandra o a la mamá de otra víctima, ¿no? También que le recordemos a los oyentes cómo fue el hecho, porque así podemos comprender qué es lo que están reclamando, ¿no? Que estamos reclamando justicia.
Exactamente. ¿Nos podés recordar, Sandra, cómo fue el las circunstancias en las cuales asesinan a tu hijo Omar Cigarán?
Bueno, Omar era un chico que tenía problemas de adicciones, había un policía, servicio de calle de la comisaría segunda, al cual yo denuncio por persecuciones, dicho palabras por Omar, que este policía quería que él robara y vendiera drogas para él, cual mi hijo se negó. El 14 de febrero llega un allanamiento a mi casa donde me rompen todo, buscaban al guacho. Yo le decía que el guacho no estaba, que no iban a encontrar nada, no encontraron nada. Al otro día, el 15 de febrero del 2013, Omar sale a las 12 del mediodía y a dos cuadras de mi casa lo matan.
Es importante.
En la calle, en pleno día.
Sí, a las 12 y media del mediodía.
¿Hay testigos de eso? ¿Pudieron ubicar testigos?
Muchísimos testigos hay. Muchísimos.